Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezamos con una última hora. Un camionero español encuentra en el interior de su vehículo 30 inmigrantes sirios. Tiene todos los datos en París, Asunción Serena.
La mayoría son sirios, 30 adultos y un niño de 3 años, descubiertos sanos y salvos en el interior de un camión frigorífico en el norte de Francia, cerca de Dunkerque. El chofer español había aparcado su vehículo en un área de descanso en la autopista 16 cuando oyó ruidos y gritos que procedían del interior de su remolque. Según la prefectura, vio que la cerradura había sido forzada y que no podía abrir la puerta, por lo que alertó a la policía y los bomberos han podido abrir esa puerta. En el interior se han encontrado con ese grupo de personas encerrados a menos de un grado de temperatura, sin que se sepa todavía en qué momento pudieron introducirse en el camión.
¡Qué horror! Otra última hora económica, parece que para bien. Mejora la calificación de España, Blanca María, Pol.
Standard & Poor's nos califica con un aprobado alto, según acaba de hacerse público. Última hora, Joaquín Vivanos.
La agencia acaba de subirnos la nota de la deuda soberana BBB positiva, un aprobado alto con perspectiva estable. Afirma que lo hace por el sólido comportamiento de nuestra economía, que se ha ido equilibrando en los últimos 4 años. Dice que España se ha beneficiado de la reforma laboral, de la mayor competitividad del sector exterior, de las mejores condiciones de financiación, lo que permitirá mantener un buen ritmo de crecimiento.
Y la bolsa ha vivido hoy una jornada de gran inestabilidad, a la que han contribuido los datos de paro en Estados Unidos, que no han sido tan buenos como se esperaba. Fernando Mañueco.
La volatilidad ha sido extrema hoy en la bolsa. El índice IBEX 35 ha llegado a subir y a bajar más de un 1%. Al cierre se sitúa en 9.603 puntos con una suave mejora del 0,4%. El dato de paro de Estados Unidos es el que ha provocado la inestabilidad en los mercados. Estados Unidos creó el mes pasado 142.000 empleos, muy lejos de los 200.000 que esperaba el mercado, lo que aumenta la incertidumbre sobre cuándo la Reserva Federal comenzará a subir el precio del dinero.
Y hasta ahora el rey entrega los premios Jaime I. Pero los 7 galardonados han reivindicado hoy el compromiso social de la investigación. Allí se encuentra Santi Pacheco.
Pues se trata de la 27ª edición y son los mejor remunerados de todo el país, 100.000 euros cada uno, con el compromiso de que se invierta al menos una parte aquí en España. Los galardonados este año son Luis Manuel Lizmazán en investigación básica, Juan José Dolado en economía, Josep Brogada en investigación médica, José Pañuelas en protección al medio ambiente, Pablo Artal en nuevas tecnologías, Oscar Landeta, el galardón al emprendedor, y la Asociación Española contra el Cáncer en el nuevo premio de nueva creación al compromiso social. Recordar también que entre los miembros del jurado este año había un total de 21 premios Nobel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Última sesión preparatoria para el Barça antes del partido de mañana contra el Sevilla a las 4 de la tarde. Álvar, Madrid.
El equipo viajará a Sevilla hoy mismo y Claudio Bravo volverá a la lista de convocados. Luis Enrique, en rueda de prensa, ha dicho que el equipo deberá reponerse de las bajas y de las sanciones y que desde fuera hay ganas de que se tuerzan las cosas en el FC Barcelona.
Hay ganas de que se tuerzan las cosas, no por parte de nuestros aficionados, pero hay mucha gente por fuera que no pertenece al Barça que tiene muchas ganas de que esto se tuerza de una vez y que reviente. Pero somos como el corcho, tú, vamos a flotar y da igual lo que pase, vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir intentando ganar partidos a través de nuestra idea futbolística y vamos a intentar seguir haciendo disfrutar a nuestra afición.
En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha recibido un homenaje en el Parque de Honor del Santiago Bernabéu por haberse convertido en el máximo goleador histórico del club blanco con 323 goles. El portugués nunca se imaginó batir este récord.
Jamás me planteaba ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfano, que puedo decir que estoy muy contento.
Y siguiendo con el fútbol, hoy comienza la 7ª jornada de liga con un Celta de Vigo-Getafe a partir de las 8:30, partido que podrán seguir en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Continuamos con 23 grados y el cielo nublado en Madrid. En cuanto al tráfico, siguen los problemas en la carretera de Andalucía por un accidente en la variante con la M30. Otro accidente complica la circulación en el kilómetro 27 de la M40 a la altura de Carabanchel. Y problemas en la 6 de entrada en el Plantío y salida en la 5 en Móstoles y en la 3 en Santa Eugenia. Tras conocer que el paro ha subido en Madrid en casi 3.000 personas, el grupo parlamentario de Ciudadanos considera que el gobierno regional no toma las medidas necesarias para corregir la precariedad precariedad laboral y frenar esa subida del paro. Además, según los sindicatos, las firmas concesionarias de la limpieza de Madrid han informado a los trabajadores que los expedientes de regulación de empleo temporales que les afectan no están anulados, tal y como aseguró la alcaldesa Carmena, sino suspendidos temporalmente. Y el concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha acusado hoy a la ejecutiva del PSOE de Madrid de faltar al respeto a los militantes del partido que se enteraron de las listas al Congreso y al Senado a través de los medios de comunicación. Este dúo continúa la información en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo reconozco que hay ocasiones en las que un periodista, y lo hago mucho a honra, pues pierde la objetividad. Y cuando entrevista a alguien a quien admira y quien le cae, iba a decir, bien, pues que le cae especialmente bien, pues se siente muy orgulloso y encantado de que haya aceptado compartir con nosotros un buen rato de radio. Don Jorge Dezcallar, buenas tardes.
Buenas tardes, da gusto tener amigos, ¿verdad?
De verdad que sí, de verdad que sí. Es un absoluto honor que nos acompañe esta tarde aquí en COPE.
Muchísimas gracias.
Vamos a hablar de un libro, se llama Valió la pena. Lo firma, obviamente, Jorge Dezcallar, lo edita Península en su colección Huellas. Y es que pocos españoles han disfrutado de una vida tan apasionante e intensa como nuestro siguiente invitado. Confiesa sin pudor que lleva divirtiéndose desde que tenía 12 años, antes por otros motivos, pero a partir de ahí, cuando quiso ser diplomático. Ha trabajado con casi todos los presidentes de la democracia, quiero recordar, Leopoldo Calvo Sotelo, Aznar, Felipe González antes, con Zapatero, con Rajoy no.
Con Rajoy no, pero sí trabajé, como aunque era el último mono, trabajé en la época de Suárez también, ¿no?
Ha sido embajador en Marruecos, en el Vaticano, en Estados Unidos, pero también ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia. Fue testigo, muy testigo, de los atentados del 11M. Yo tuve la suerte, como periodista, entonces en Europa Press, posteriormente en ABC, durante muchos años, de mantener una relación, no como fuente, sino casi como completamente off the record, con Jorge Dezcallar, siendo embajador, siendo jefe en el Centro Nacional de Inteligencia, y de verdad que es un absoluto honor poder compartir, no sé si amistad, pero sí esa buena relación. ¿Qué eres más, Jorge, diplomático o espía?
No, mucho más diplomático. El espionaje ha sido una etapa muy intensa, que me ha marcado muchísimo, pero bueno, ha sido una etapa coyuntural, ¿no? Una etapa muy dura, apasionante, donde se dice eso de trabajar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin vacaciones, sin noches, 6 días, sin fines de semana. Pero bueno, es una etapa de 3 años, ¿no? Y yo he sido 40 años diplomático, ¿no? Aunque no lo parezca si me miras por la cara que tengo, pero vamos, tengo ya unos cuantos años.
Te voy a pedir un adjetivo o dos, como mucho, de cada uno de estos personajes, porque aparecen citados en el libro, la lista es infinita, pero en fin, con los que has tenido ocasión de estrechar la mano y en los que hay una colección de fotos en muchos de ellos, que son de esas que cualquiera que le gustaría tener en casa. Obama.
Obama es, yo creo que, vamos a ver, me encanta Obama, creo que le falta instinto asesino, quizás, pero creo que es un gran presidente y que ha tenido el Congreso en contra, que ha hecho lo que ha podido en circunstancias muy difíciles. Le admiro mucho.
Jorge era embajador cuando Obama ganó por primera vez las elecciones, quiero recordar, embajador en Washington.
Sí, yo estuve en la convención demócrata de Denver.
Prácticamente sin nombrar, tal cual.
No,
dices a Moratinos, acelera que me voy para allá, que quiero ir a la convención.
Efectivamente, una vez que decidieron que yo iba a ir a Washington, dije, pues acelerarlo porque yo quiero ir a la convención. Claro, llegué a Washington 4 días antes, los americanos tuvieron la amabilidad. No pude presentar mis credenciales a Bush hasta más tarde, pero presenté mis copias de estilo en el Departamento de Estado. Y a los 2 días de haber llegado a Estados Unidos, a los 2 días estaba viajando a High Mile City, como se dice, que es Denver, para estar en la convención donde eligieron a Obama como candidato demócrata. Apasionante, estar en una convención americana es una experiencia. Sí, luego fui a la convención republicana en St. Paul, Minneapolis, pero es una experiencia única, ¿no? Es muy entretenido.
A ver si cumplimos lo del adjetivo y los dos adjetivos. Que he sido yo el que me he ido por otro derrotero, ¿eh? Benedicto XVI.
Entrañable en distancia corta.
Hillary Clinton.
¿Futura presidente? Con un interrogante, pero con muchas posibilidades.
Si me permites el paréntesis, con el que le van a poner enfrente, así cualquiera. Así soy presidente yo. Como gane el Donald Trump, así soy presidente yo.
Me cuesta mucho pensar que vaya a ser Donald Trump.
A mí también.
Me cuesta mucho.
Juan Pablo II.
Mediático por encima de todo.
Recordemos, hago otro paréntesis, que aquí el amigo fue embajador en el Vaticano, en ese pedazo palacio maravilloso de embajada que tiene España ante la Santa Sede, sí, en la Piazza de España.
Que tiene dos récords mundiales y la gente no lo sabe. Es la embajada más antigua del mundo, por establecieron los reyes católicos. Las embajadas antes eran un hombre que iba, ¿verdad?, hacía una gestión y volvía o cargado de regalos o sin cabeza.
Aquello no.
Aquello, los reyes católicos decidieron que Roma era tan importante. Hay un libro precioso de Richard Dandel que se llama La Roma Española, que vale la pena leer. La importancia de Roma para España era tal que cuando el Papa dejaba que se impusieran impuestos sobre los bienes de la Iglesia, aquel dinero representaba más que lo que llegaba con la plata de la flota de Indias, ¿no? Era importantísimo. Entonces, la embajada, bueno, segundo récord mundial, es la embajada que está físicamente en el mismo lugar más tiempo. Ninguna embajada lleva desde 1620 allí. Se queda en 1483, cuando no había embajadas permanentes, y luego está en el mismo lugar desde 1623. Bueno, son dos récords mundiales.
Qué bueno. Mohamed VI.
La esperanza de la democratización de Marruecos.
Hassan II. El padre de la esperanza de la democracia.
No, Hassan II era un hombre muy inteligente y muy peligroso.
Yasir Arafat.
Me dijo Simón Pérez que se parecía a Moisés.
Aznar.
Un hombre con, yo creo, que cumple lo que dice, pero que tiene poca cintura.
Zapatero.
Yo creo que es light, ¿no? Es un presidente más ligero, ¿no?
Vamos a recordar distintos momentos que en el libro aparecen reflejados con una pulcritud. Dice que no tomaba notas como secretario del CNI, director
Nunca,
del CNI.
Ni una sola.
Pues tiene una memoria prodigiosa, Jorge Ezcallar. Vamos a recordar determinados sonidos y en función de eso los comentamos. Esto es... A ver si te acuerdas cuándo fue.
Para mí no hay que distancia, no la puede haber, entre la legalidad y la impunidad. Y que desde luego no es, ni puede ser, Saddam Hussein, ni ningún tirano que tenga más destrucción masiva, quien marque las reglas de la legalidad y de la comunidad internacional.
16 de marzo de 2003. Uh-huh. Cumbre de las Azores. La famosa foto con aquel viento, Bush, Blair, Aznar y Barroso. ¿Fue un error la guerra de Irak, aquella guerra de Irak?
Vamos a ver, lo que dice el presidente Aznar lo pensaba muchísima gente en aquel momento, ¿no? Como dice Blair, creo que dijo, nosotros pensamos que él iba de farol y él pensaba que nosotros íbamos de verdad, ¿no? Mucha gente pensaba eso, yo no lo culpo por pensar eso. Yo lo que dije es honradamente lo que yo pensaba, que es que yo ni veía relación con Saddam Hussein y Osama Bin Laden, Al-Qaeda. Es más, Al-Qaeda había dictado una fatua condenando a muerte a Saddam Hussein por impío, 2 años antes. Es decir, no se veían, no se llevaban bien, para nada. Y en segundo lugar, yo lo que decía, que el hecho de que Saddam Hussein quisiera tener armas de destrucción masiva no significaba que las tuviera, y que yo, con mis medios, no podía constatar que las tuviera, ¿no? Que es lo mismo que decía Hans Blix, en definitiva, y por eso pedía más tiempo. Yo pensaba, además, que el mandato de las Naciones Unidas no era claro, no era suficiente, la resolución que había en el 483, que hacía falta un mandato específico, ¿no? Bueno, otras personas pensaban otra cosa. Había, recuerdo, un universitario británico que decía que ya era suficiente con la resolución existente, que amenazaba a Saddam Hussein con todo tipo de males si no cumplía. Digo, pues ya está, con todas las consecuencias, una de ellas es que le haga la guerra. Yo pensaba que hacía falta otra, y Aznar me decía, medio en broma, que tenía de formación profesional como diplomático. Pero bueno, yo lo creo que a mí no me gustaba, pero respeto que el presidente del gobierno tenía muchos más elementos de información que los que yo tenía, ¿no?
En lo personal... Uno de los peores, en lo profesional, en lo personal, imagino que uno tiene mil y una peripecias, pero en lo personal barra profesional, ¿el peor momento de tu vida fue la muerte de los 7 agentes del CNI?
En lo profesional y personal, el peor momento de vida fue el 11M, ¿no? El segundo peor momento de mi vida fue el asesinato de los 7 agentes.
Vamos cronológicamente. El asesinato de los 7 agentes españoles mueren en una emboscada en Irak. Algunos iraquíes pisotearon los cadáveres, de acuerdo a aquellas imágenes de aquella tarde terrible. Quiero recordar que aquella tarde hablamos incluso... Y si no aquella tarde, en los pocos días, pidiendo a los medios de comunicación responsabilidad, sobre todo en la cobertura del acto, creo que cumplimos muy escrupulosamente, por cierto, y eran claramente tus hombres. Esto decía el familiar de uno de ellos.
Era muy valiente y no tenía miedo, no... Pero bueno, al menos no lo demostraba. Muy experto, muy despejado, pues era muy serio, muy responsable de sus actos. Venía muy a menudo, o sea,
aquellos 7 muertos eran 7 tíos, 7 valientes, impresionante, ¿no?
Eran siete valientes. Antes tuvimos José Antonio Bernal, un mes antes.
Sí.
Que también.
Que le pegaron un tiro al salir de casa, lo cuentas, y te pilló en Túnez.
Y me pilló en Túnez.
Me lo he leído entero, ¿eh?
Ya veo, ya. Tiene mucho mérito, sí. No, pero aquello fue muy triste y muy duro, ¿no? Yo estaba aquella mañana visitando una exposición, bueno, en fin, lo cuento en el libro, ¿no? Salir de allí, ver la calle Serrano, los niños paseando, con los cochecitos, los niños, los taxis pasando. Y en ese momento estaban pegando tiros, ¿verdad? Y estaba muriendo mi gente. Gente que yo conocía. Con Alberto Martínez había estado 4 o 5 días antes.
El jefe.
El jefe. Y el otro jefe, el de relevo, era Carlos Barón. Y José Merino, y José Carlos Rodríguez, y Nacho Zanón, y todos los conocía, ¿no? Fue muy duro, fue muy durísimo aquello. Y luego, pues efectivamente, se salvó Sánchez Riera porque llegó una persona allí. Que
bueno, hay una frase de Sánchez Riera impresionante que dice algo así como que te decía constantemente cuando repatrian los cadáveres que él viene en el avión. ¿Cómo era la frase?
Cuando volvemos en el avión desde Cuba y con los cadáveres a bordo y con él, él me decía, ¿por qué yo sí y yo no? ¿Por qué yo sí? Yo imagino que es una duda que le acompañará toda su vida. ¿Por qué él se salvó y los otros murieron uno tras otro, verdad, ametrallados desde mientras se defendía? Porque ellos murieron disparando también con sus armas, pero las armas que tenían los otros pues eran de más largo alcance y eran más poderosas, ¿no? Y él decía, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos han muerto y yo no he muerto? ¿No? ¿Por qué ellos han muerto? Fue terrible, aquello fue espantoso. Pero te diré una cosa, perdón, te diré una cosa. A la mañana siguiente, como jefe de ese servicio, me enorgullece decir que tenía, primero, que las mujeres con las que estuve todas aquella noche, visité una por una todas las familias, a todas las viudas, me animaban a mí y me decían, si han muerto haciendo lo que querían hacer, lo que les gustaba hacer, aquello para lo que servían, estaban encantados con su trabajo, estaban, bueno, dieron su vida por España, ¿qué más puede uno pedir, no? Tiene un sentido el patriotismo que a mí realmente todavía me emociona en un momento en que yo creo que aquí se ha descentralizado hasta el patriotismo, ¿no? Lo cual no me parece
sin
bien.
Duda.
Pero esta gente murió haciendo lo que... al día siguiente tenía encima de mi mesa, por cada uno de los muertos, por el que menos tenía 17 peticiones para cubrir su puesto y por el que más tenía 41. Es decir, con todo el peligro que había unos 200 y pico agentes que estaban dispuestos a irse el día siguiente a cubrir el hueco de los fallecidos. Bueno, yo tengo una admiración enorme por la gente del centro.
Mira, me llega un mensaje de un amigo que dice, había uno de mi promoción y otro de la anterior. Estuve destinado con él. Un recuerdo y una oración para ellos. Impresionante, ¿eh?
Impresionante, impresionante. Pero aquellos días recibimos pésames desde Australia, desde Hong Kong, yo tenía montones de teletipos, pero montones, que me los traían todas las mañanas a mi mesa. Y yo di orden entonces de que se fotocopiaran, se encuadernaran y se hicieran 7 copias, una para cada familia, porque esta gente tenía niños pequeños y tal. Pensé, día mañana les gustará leer lo que sus compatriotas y los que gente que no lo eran, pero ya te digo, desde Australia, escribieron sobre su heroico fallecimiento.
Sin duda. Estamos hablando con Jorge Dezcayar. Valió la pena una vida entre diplomáticos y espías. Lo edita Península en su colección Huellas. El siguiente momento, el peor momento de su vida y seguramente de la historia reciente de España.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Sigue sobrecogiendo yo, y luego todo lo que pasó en las siguientes horas. Y es lo más terrible de la historia de España, y desde el punto de vista político, por muchos factores, para mí, una de las páginas más negras de la democracia española.
Bueno, escuchar esto es que me ponen los pelos de punta otra vez, ¿no? Es revivir lo que fue aquella mañana tan 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 terrible, ¿no? Hombre, los culpables de esto únicamente fueron los terroristas
sin
que
duda
pusieron esas bombas, ¿no? Pero de alguna forma no haberlo podido evitar es una cosa que dices, pero qué espanto, ¿no? Evitamos otras cosas.
Permíteme. Pero nos podíamos tirar, Jorge, nos podíamos tirar 20 horas hablando de los días previos y los días posteriores. Pero te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Hubo algo... Yo sé la respuesta y es una pregunta retórica, pero ¿hubo algo de conspiración? ¿Hubo una teoría de la conspiración?
Sí, la hubo, evidentemente. Y nunca tuvo ninguna base. Y hubo gente que la difundió por razones interesadas, que ellos sabrán cuáles son, pero que sabían que no, que lo que estaban
haciendo... Gente que son desde políticos a periodistas.
Por supuesto, por supuesto. Y que, claro que sí, que hay políticos y periodistas en ello. Gente que sabía lo que estaba haciendo y que sabía que lo que estaba haciendo no era verdad y que, sin embargo, lo difundían por intereses personales, ¿no? Pero yo creo que hicieron muchísimo daño. Hicieron muchísimo daño a la convivencia nacional, ¿no? Hicieron mucho daño a la confianza en las instituciones. Y luego hicieron mucho daño a la verdad. Es decir, hay 3 razones para pensar que estos conspiranoicos realmente hicieron un mal servicio a España.
Sin duda. ¿Cómo fue, y te pido cierta brevedad, la labor del gobierno en las siguientes 72 horas?
Bueno, yo no tuve nada que ver con aquella 72 horas.
¿No te recibió el ministro?
Porque no fui convocado a ninguna reunión. No conseguí que me recibiera el ministro el sábado. Pero cuando me recibió no me contó lo que podía haberme contado, que ya conocía, ¿no? Que es que habían detenido a dos indios, a tres árabes y a un par de españoles.
Las tarjetas telefónicas.
Claro. La policía hizo una labor realmente extraordinaria en 48 horas. Yo no me canso de decirlo. La policía hizo una labor con la investigación, se adueñó de ella a base de los elementos que había, que era la furgoneta, los detonadores, la cinta de con las alillas del Corán, la mochila, el teléfono, con todo eso hizo un trabajo extraordinario, pero no nos dejó participar en ello. Y durante esos siguientes 70, yo estuve aislado completamente, ¿no? Y el centro también.
Hay una parte del libro que me parece, entre comillas, divertidísima, porque yo también he vivido alguna anécdota con él infinitamente, mucho menor y de menor espera, por suerte, que es con Hugo Chávez. Vale. La escena de Hugo Chávez, mi mejor momento es irme con mi señora, que es la que mejor hace las palomitas, es espectacular.
Tú no sabes lo que fue aquí.
No. Yo, bueno, luego te cuento la mía, pero en fin, infinitamente menor. Pero, ¿te preocupa el asunto de los populismos en países como Venezuela, barra la posible contaminación en España?
Bueno, yo lo que a la gente que diga que en Venezuela hay una democracia es como para ser una carcajada, ¿no? En Venezuela, el que haya elecciones, como algunos parecen pensar en otros lugares también, ¿verdad? Que haya elecciones basta para que haya una democracia. No, mire usted, para que haya una democracia lo primero que tiene que haber es respeto por la ley. Si no hay respeto por la ley, the rule of law es un requisito básico para la democracia, ¿no? Y dice, no, esto es democrático porque como no me gusta esta ley la voy a cambiar y como no puedo cambiarla, pues entonces la voy a violar. Y esto es democrático. No, mire usted, esto no es democrático y nadie en Europa se lo aceptaría como tal. Es una pena, pero te diré una cosa. Hay una teoría de Robert Kagan que dice que la política sigue la geopolítica. Y lo explico muy rápidamente. Él dice, en la época de los fascismos y comunismos se multiplicaron los regímenes fascistas y comunistas. En la época de auge americano, a partir de los 80, 70, parece que se impone el modelo de democracia liberal. Huntington Fukuyama llegó a decir, ¿no?, que esa vía era el fin de la historia porque triunfaba un modelo único. Bueno, se equivocó, evidentemente. Y en este momento, dice Kagan, dice, lo que hay es un momento de incertidumbre y la democracia está en retroceso. Y eso lo confirma Freedom House. Hay un informe de ese año de Freedom House que dice que la democracia está en retroceso y que aunque hay menos dictaduras que había hace 20 años, sin embargo las dictaduras ahora se disfrazan y duran más. Ahora no se disfrazan de militares los dictadores, no se ponen medallas, ¿verdad?, y un sable.
Van de chándal.
Ahora lo que hacen, van de chándal y hacen una elección de vez en cuando. Pero ahogan a la prensa, encarcelan a la oposición.
No,
en fin,
imagínate.
Todo eso, ¿no? Y eso está creciendo, desgraciadamente.
Con la que está cayendo en el mundo, con la que está cayendo, con el drama de los refugiados, con las guerras en Siria, en Irak, con la situación en el Sahel y de ahí para abajo, ¿no somos absolutamente catetos con los problemas de los nacionalismos, por ejemplo, en Cabe Interna Española? Bueno, a mí eso me hierve la sangre.
A mí me lo parece, que te diga. No sé quién decía que yo creo que el nacionalismo se cura viajando. Esencialmente. A mí decir lo mío es muy bueno.
Pero todos han viajado, ¿eh?
A mí decir lo mío, sí, pues entonces que viajen más. Porque a mí decir que...
O otro sitio.
No, que alguien les explique que no es democrático ir contra la ley, que alguien tendría que explicárselo. Sí. No, esto en el Reino Unido sería impensable, ¿no? Es una barbaridad.
No, perdona, y en Mali...
Y en Mali también.
Es decir,
contra
China,
la ley.
Y en Estados Unidos.
Tú no puedes decir, no, el derecho a decidir no no es democrático si no se ajusta a la legalidad. Mire usted, y no le dé vueltas de hojas. Y esto, si lo dice usted en inglés, le va a tirar por la roca Tarpeya, ¿no? Creo que... No, a mí me parece muy paletos, quiero decir. Yo creo que el nacionalismo tiene su razón de ser en el siglo XIX, clarísimamente. Y que están fuera de la historia en este momento. En este momento vivimos un momento de integración. Y si se ve desde fuera y desde el mundo, decir que yo soy estupendo, pues bueno, todos decimos que somos estupendos. Decir que yo soy mejor que tú me parece una estupidez.
Jorge Ezcallar, valió la pena. Una vida entre diplomáticos y espías, lo edita Península en su colección Huellas. Valió la pena conocer a Jorge Ezcallar y que haya estado con nosotros. Gracias, amigo.
Vale la pena tener amigos como tú. Muchas gracias.
Gracias, Jorge.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
El pago del anticipo de las ayudas de la PAC está al caer. Contamos las últimas novedades. El tiempo, otro asunto que preocupa en el campo. No va a llover con carácter general en los próximos días. También hablaremos de la combinación entre el aceite de oliva y las legumbres. Muy interesante.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te para el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Por una vez, un cero te interesa. Financia tus grandes electrodomésticos al 0%.
Solo hasta el domingo 4 de octubre en El Corte Inglés puedes financiar tus grandes electrodomésticos hasta en 24 meses.
Sin intereses.
Sin gastos.
Desde 20 euros al mes.
Consulta condiciones de financiación.
Recuerda, solo hasta el 4 de octubre en centros con apertura.
Precios nunca vistos en electrodomésticos. El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero.
Nos damos un paseo por las redes, Mecane. Comentarios.
Carlos, por ejemplo, dice que lo que propone Carmena de que los universitarios barran las calles da créditos para la carrera. Carla, pero a esta mujer, ¿qué le han hecho los servicios de limpieza? Lo siguiente será que no se contrate a ninguna mujer de limpieza.
No, dijo que sí a las madres para los colegios.
Bueno, claro, también. Y Juan, ¿y los jubilados que se pasan los días viendo obras? Que se pongan ropa de faena y a poner ladrillos, ¿no?
Buena idea. A través de las redes sociales hemos conocido a 4 socorristas de Sitges, en la provincia de Barcelona, que han decidido viajar a la isla de Lesbos, precisamente, donde hemos hablado, para ayudar a los refugiados.
Hasta esta isla griega, cerca de Turquía, llegan cada día cientos de personas huyendo de la guerra. Se llaman estos socorristas Marcos, Oriol, Carlos y Alberti. Después de ver este verano en qué condiciones llegaban los refugiados en botes en medio del mar, han decidido trasladarse a la zona. Trabajan en Sitges, en una pequeña empresa que se llama Proactiva, y a través de ella han montado una pequeña ONG con la que pagan las noches de hotel en Lesbos y el coche con el que recorren la isla en busca de embarcaciones. Cada día localizan a cerca de una veintena de personas.
Hoy se cumplen 20 años de la salida de What's the Story Morning Glory, uno de los mejores discos de Oasis.
Vendieron 26 millones de copias en todo el mundo. Fue el segundo disco de esta banda de Manchester, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, que, como todos sabemos, no acabaron muy bien.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-06-02. En un momento, hablamos... Un personaje, ¿eh? Elizardo Bilbao. Ya verás. Es cirujano, se va a Gambia y va a operar a 200 personas en 10 días. Vaya tío.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vive tu próxima aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero porque solo hasta el 17 de octubre tendrás hasta un 25% de descuento. Niños gratis y con el nuevo paquete Vuela y Navega, los vuelos y traslados estarán incluidos en el precio de tu crucero por las islas griegas y Turquía. Además, con Viajes El Corte Inglés puedes pagar en 3 meses y obtener una tarjeta regalo del Corte Inglés por el 5% del importe de tu crucero. Consulta condiciones. Lánzate a la aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, valores? Triviño Abogados tiene condiciones exclusivas. No se paga cantidad alguna al darnos el caso. No cobramos porcentaje alguno de la inversión ni de los intereses. La entidad bancaria pagará nuestros honorarios. Abogados especialistas en derecho bancario le ayudarán. Infórmese. 91-831-8118. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com.
Parece que se tardan mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tardan mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja,
se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Momento para actualizar la información. Standard & Poor's elogia las reformas económicas de España. Blanca María Pol.
Es una de las razones que ha llevado a esta agencia a elevar la calificación de nuestra economía hasta el aprobado alto. Standard & Poor's advierte también del peligro de que esto cambie si hay un giro político.
Un niño de 3 años estaba entre el grupo de refugiados que han aparecido dentro de un camión español en Francia.
31 refugiados estaban escondidos en la cámara frigorífica a un grado de temperatura, a pesar de lo cual se encuentran bien. El camionero español escuchó ruidos en el interior de la cabina al parar en Dunkerque, en el norte de Francia, y descubrió forzada la cerradura.
Temen por las condiciones de los refugiados a medida que aumenta el frío en los Balcanes.
La Cruz Roja y la Media Luna han advertido de que algunos puedan incluso morir por las condiciones cada vez más duras a las que tienen que enfrentarse. Hay familias con niños pequeños que viajan a regiones donde las temperaturas en esta época del año se sitúan por debajo de los 0 grados. Piden con urgencia ropa de abrigo, mantas y calzado de invierno.
Descendientes de los moriscos quieren pedir la nacionalidad española.
Están preparando un congreso y un memorándum jurídico sobre su derecho a la nacionalidad, al igual que los sefardíes. Hoy, precisamente, Expósito, el Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad a 4.302 sefardíes.
Y Angela Merkel confiesa su miedo al perro. Al perro digo, al can, al perrito.
Al animal de compañía, sí.
Es que mira el titular. Dice Angela Merkel... No, no te rías. Mira el titular. Angela Merkel confiesa su miedo al perro de Vladimir Putin. Cuidado, ¿eh?
¿Tú crees que esto no se entiende?
Sí, pero yo es que a veces pienso muy mal.
Bueno, pues es que con motivo de los 25 años de la reunificación alemana, la canciller comenta hoy en la prensa fotos de su vida. Y en una de ellas aparece con el presidente ruso en su residencia de verano en Sochi y confiesa que le daba mucho miedo su mascota y que además Putin se le acercaba. Otra cosa que reconoce, que no sabe cuántas chaquetas de colores tiene y que la mayoría de los días las escoge al azar y se pone la primera.
Sí,
quilla.
Me consta, porque he visto los conjuntitos, o es al azar o tiene un problema de daltonismo. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Verás qué personaje, ¿eh? Aquí el caballero. Claro, es de Bilbao y a partir de ahí dirán, bueno, es que lo de Bilbao. Imagina que llevas desde siempre dedicándote a una profesión que te quita, en la que te dejas la vida, la quita y te la da a partes iguales, salvar. Bueno, pues ese... es el día a día de muchos cirujanos, como Lisardo Bilbao. Hablamos de una de esas eminencias, cuentan quienes le conocen, cuyas manos son profundamente valoradas y respetadas a nivel mundial. En la jerga de los médicos, para definir a un grande del quirófano, se dice, es cirujano y Eli, Lisardo, lo es. Así le llaman sus amigos y compañeros, o debería decir excompañeros, porque una mañana hace poco tiempo sonó el despertador de una forma diferente. Fue a esa hora tan temprana a la que se levantaba desde que cogió el primer bisturí, pero... en esa ocasión había algo diferente. Ya no era cirujano, era jubilado. Así es lo de la medicina en España, ¿eh? Fue duro, mucho, porque, como él dice, lo suyo nunca fue trabajo, sino vocación. Intentó suplirlo con muchas aficiones. Clases de saxofón, pinitos como actor en obras benéficas, paseos en un escarabajo naranja. Creo que es un espectáculo verle por Bilbao. No te rías, que todavía no te he mirado. Asesor del prestigioso Centro de Cirugía de Mínima Invasión en Cáceres. Algo esto último que lleva haciendo desde su fundación, por cierto. Sus manos le pedían algo más. Necesitaba operar. No solo por sentirse útil. Quería devolver a la vida a la gente. Aquello que le había dado tanto. Felicidad y suerte. No es fácil para alguien que supera esa extraña franja que llaman jubilación. Y fue entonces cuando llegó una inesperada oportunidad. Ser cirujano en otro sitio. Donde una hernia puede ser más letal que en ningún otro lugar del mundo. Uno de esos sitios es Gambia. Y allí irá el doctor Bilbao. Antes tiene otra complicada operación entre manos. Conseguir dinero para todo lo demás, y lo hace a través de la Fundación Cirujanos en Acción. Bueno, vamos a conocer qué hay detrás de este buen hombre, por qué se va a Gambia y qué va a hacer. Doctor Bilbao, el apellido ni aposta. Buenas tardes.
Sí, es así.
¿Cuántos años tienes y cuánto llevas jubilado?
Ahora tengo 6-7 y me jubilaron, pues nada, al cumplir los 65, justo.
Yo siempre digo que la mejor edad para los periodistas es a partir de los 50 y tantos, que ya empieza a ser un récord poder trabajar a los 50 y tantos en este oficio. Pero para muchos médicos y cirujanos, la mejor edad seguramente empieza a partir de los 60.
Sí, sí.
Pero
sí,
en España somos así, ¿no?
Bueno, esto es un desastre. Yo, en fin, no quiero criticar mucho, porque si me pusiera a criticar, Ángel, igual estábamos aquí hasta las 12 de la noche. Bueno, a criticar no, a decir las verdades como son. Pero es curioso que en casi todos los países de Europa, por lo menos toda la gente de que eran de mis contactos, mi gente, mis amigos...
¿Tus compañeros de congreso?
Todos mis compañeros de congresos, de profesión, de aprendizaje, porque no olvides que cuando empezamos con la cirugía laparoscópica éramos 4 gatos, y entre los 4 gatos pues tuvimos que ir repartiendo experiencias, aprendiendo unos de otros y tal. Y esta gente, cuando se jubila, cuando llega un momento tal, siempre se les busca una salida, porque su experiencia es que es algo...
Impagable.
Que es impagable, ¿no? Entonces, bueno, pues no hace falta que estés haciendo las 20 o 30 intervenciones que hacíamos a la semana, o que yo por lo menos, en algunas ocasiones, pero estás asesorando a los más jóvenes en la intervención más complicada. Y sobre todo, te conviertes en una especie de monitor, un punto de referencia para todos los que empiezan nuevos, no solo para transmitirles la técnica, que afortunadamente hoy los chicos son muy hábiles y estas nuevas técnicas las cogen un montón, no te cuento nada cuando empezamos nosotros.
Sino para transmitir la experiencia.
Para transmitirles eso, para transmitirle que ser cirujano no es solo operar, que es otra cosa.
¿Por qué te vas a Gambia?
Pues me voy a Gambia por una razón bien sencilla, que sonará, algunos se reirán, pero es que es la pura verdad. O sea, yo siempre he tenido, y los que me conocen lo saben, alguno que hay por aquí, y mis hijos también, la verdadera necesidad de devolver de alguna manera lo que he tenido la suerte de tener. Yo siempre digo lo mismo. Hemos tenido la suerte, algunos, de nacer en un sitio, de que hayamos podido estudiar lo que hemos querido, de que hayamos podido realizar la profesión que hemos querido y la forma que hemos querido, y visto lo visto y lo que hay por ahí, o sea, es de absoluta necesidad. La gente se tiene que dar cuenta que hay que devolver eso a gente a través de la cual, encima, desgraciadamente, nosotros progresamos, ¿no? Ahí esta gente merece todo porque está sin nada. Al país donde yo voy es que no hay nada.
¿Y qué vas a hacer?
Vamos en una campaña internacional que es Hernia Operation Foundation, que es precisamente de lo que salió esta fundación, lo de Cirujanos en Acción, en el año 2011, y vamos a operar hernias. Entonces,
hernias inguinales. La hernia inguinal de
hernias inguinales, sí. En este
la
caso,
que aquí te quitas en un paripé.
En un paripé, y ahí la tendremos que quitar también en un paripé, porque en más o menos 11 días tendremos que operar unas 200.
Que ya están diagnosticados y, ya están, entre comillas, preseleccionados.
Preseleccionados. Me imagino que cuando lleguemos nosotros, que llegamos el día 24, el día siguiente, que es domingo, pues haremos una especie de revisión de lo que hay, nos organizaremos, pero sí. Vamos a eso. No olvidemos, como tú has dicho muy bien antes, que una hernia inguinal en un país de esos supone la vida. Tú piensas que esa gente anda, que tiene que desplazarse a veces a los sitios.
Claro, porque por lo que hemos estado leyendo esta mañana, hay muchos niños entre los que vais a operar.
Creo que sí. Habrá niños, sí.
Esos niños, en un país como Gambia, no es como aquí que te viene la ambulancia o el taxi, te lo paga hasta la Seguridad Social y te vas a La Paz o a Cruces y te operas. Allí tienen que recorrer kilómetros por caminos de tierra, con la, aunque sea con la paroscopia, con la cosa abierta.
Sí, sí.
¿Eso ahora se puede hacer? ¿Qué vais a hacer?
Por la paroscopia no lo vamos a hacer, vamos a hacer por el método tradicional.
La que de toda la vida, la rajita.
Que recuperación más rápida, sí, poniendo unas prótesis, unas redecillas que se ponen encima de la hernia, unas prótesis, unas plastias. Pero claro, hay que pensar eso que tú decías, es verdad. Habrá gente que tardará 3 horas en venir andando hasta el centro.
Y la carretera no es la A1 Madrid-Hendaya, ¿eh?
Y luego tendrán que volverse.
¿Y entonces qué haces?
Pues operarlos lo mejor que podamos, utilizando los métodos y los... Afortunadamente vamos gente con experiencia, que es lo que hace falta. Gente muy maja, algunos he tenido ya la ocasión de conocer y hoy conoceré al resto en este evento que organizamos hoy a las 8 de la noche. Y me imagino, pues como siempre pasa en estos sitios, que independientemente de la yo programado, pues siempre surgirá algo. Porque he estado leyendo, hubo una misión anterior, como es una misión internacional, una misión inglesa, que fue en febrero del 2015. Y ellos relatan, aparte de las maravillas de esta gente, que es de verdad, tú los conoces porque has estado también.
He estado por ahí,
Pues, aparte de eso, de vez en cuando se cuela algún enfermo que evidentemente lo vas a hacer y que no tiene nada que ver con las hernias, ¿no? Haremos lo que podamos, pero vamos con una ilusión impresionante.
¿Cuánta gente vais y de dónde sale?
Pues mira, vamos, creo que un anestesista fijo, estamos intentando encontrar el segundo. Iba a venir un traumatólogo, que desgraciadamente no puede venir, un traumatólogo alemán, porque ha tenido problemas graves de salud, en fin, bueno, con un problema personal. Y vamos, seis cirujanos, creo, seis cirujanos generales, un anestesista, que esperemos hoy encontrar, o que me confirmen que viene el segundo, y luego unas cuantas enfermeras, y ahí vamos.
Con un par.
Con un par, recogiendo material, que esa es la historia, porque claro...
No, el material es muy complicado, porque no es decir, llego allí, cojo las vendas del hospital, la anestesia... ¿Qué lleváis? ¿Lleváis en el equipaje que llevas?
Pues yo llevo, hoy por ejemplo les traigo aquí para facturar, cantidad de terminales de bisturí eléctrico que hacen falta, placas, traigo catéteres para la anestesia, jeringas, suturas, cajas con gorros quirúrgicos, con mascarillas quirúrgicas...
Y perdona, pero ¿eso de dónde lo has sacado o de dónde lo has mangado?
Entre comillas, robando, ¿no? O sea, porque claro, o sea, es que es curioso, fíjate, ahí me he dado cuenta, yo que es que he tenido siempre pánico a pedir cualquier cosa, yo creo que seré de los únicos médicos que jamás ha pedido a un laboratorio que le den nada, pero para pedir esta vez, oye, le he echado un morro, tanto en mi hospital de referencia como en la privada.
¿Cuál era tu hospital de referencia?
Mi hospital de referencia era el hospital de Galdácano, y yo trabajaba fundamentalmente con los residentes estos tres o cuatro últimos años en el hospital de La Corruja, que es un hospital que está en centro de Bilbao, que además yo reformé en los años, a finales de los 80 y principios de los 90, y era feliz. Pero en la práctica privada, que la dejé unos años antes, porque ya he cumplido los objetivos de hijos y tal y tal, yo quería vivir un poco, claro. Entonces, curiosamente, fui allí a ver qué pasaba y son los que más me han dado. Y entonces ahora estamos pendientes de alguna máquina que necesitamos y que, bueno, de aquí hasta el día 23 yo espero todavía que podamos saquear un poco más. Mis compañeros igual, están todos igual.
Y aparte de hacer ruido, que es para lo que estamos aquí, para contarlo, sí. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué vais a hacer esta tarde?
Pues mira, esta tarde es la tercera fiesta de la Fundación Cirujanos en Acción, cuyo único fin es recaudar fondos. Entonces, pues hay una serie de cosas, vamos a hacer, pues como siempre se hacen estos casos, la entrada es a 20 euros, que es en los jardines de Somontes, del complejo deportivo Somontes.
Al lado del Palacio del Rey.
Exactamente. Y entonces vamos a hacer una rifa de determinadas cosas, de televisores, cajones de chorizos, en fin, todas estas cosas. Luego hay una serie de actuaciones.
Dice televisores, cajones de chorizos.
Cajones de chorizos, fíjate, que podemos encontrar por aquí multitud.
Bueno, pero de lo bueno.
Pero vamos a ver de los de comer.
De lo bueno.
Luego lotes de vino, en fin, cosas de esas. Y luego va a haber una serie de actuaciones de gente que se presta, que van, fíjate, desde un grupo de patólogos maravillosos en plan amateur, con una cantante que se va a ir a Berkeley precisamente, para recibir clases de jazz y blues y todo eso, hasta, pues bueno, viene hasta un guitarrista del Ballet Nacional y, en fin, no me da tiempo a leerlos pero vamos a ver para que la gente se divierta, ¿no?
¿Has estado alguna vez por países de por ahí?
No, no he estado nunca. Y es mi primera vez y no te puedes imaginar la ilusión que me hace.
Seguro.
Ahora hablando en serio, y lo digo, a ver si tenemos un poco más de sensibilidad, porque gente como yo no estamos acabada. Entonces, lo que me ha costado conseguir ha sido una oportunidad alucinante, que la recibí en vacaciones, dije que sí al minuto uno y se quedaron alucinados. Yo he estado buscando ya desde que me jubilé, no solo porque soy una persona superactiva y no podía estar, ¿no? Pues lo he conseguido gracias a una cirujana francesa que trabaja aquí en Madrid, la doctora Elizabeth Vincent, muy amiga mía de aventuras laparoscópicas, y un día le dije, Elizabeth, por favor, o sea, encuéntrame algo. Me consiguió una serie de contactos que rápidamente se pusieron en contacto conmigo y así conseguí que me llamaran, y bueno, la mayor ilusión de mi vida.
Dios me libre ni dar consejos ni contar aventuras, pero por suerte yo he tenido la ocasión de estar en muchos países de esa parte del mundo.
Sí.
Vuelves, a pesar de tener 67 tacos, vuelves distinto y mucho mejor.
Estoy seguro.
Ya lo verás.
Porque he hablado con cantidad de gente que ha estado.
Es una doble sensación, ¿eh?
Sí, sí.
Vuelves con el estómago partido por dos. La angustia de lo que ves y lo que dejas.
Seguro.
Pero con la satisfacción de cómo son y cómo te han mejorado. Sí, es impresionante, de verdad. Dios me libre de darte ninguna lección, lo contrario.
Y además es que con gente que he hablado, otros me dicen que incluso con la sensación de que me debería de quedar.
Sí.
Debería de hacer más.
No,
y tal,
¿sabes lo bueno que tiene eso?
Sí, que puedes volver.
Que vas a venir,
vas
a venir con muchísimas más ganas,
vas
a reclutar mucho más material, trincando, pidiendo, sin ningún corte ni reparo. Sí,
ninguno.
Y dentro de un año, en vez de 200, operéis a 400.
Ojalá.
Y que os quiten lo bailado. ¿Qué te apuestas?
No me apuesto nada porque estoy seguro.
¿Cuándo os vais?
Nos vamos el día 23. Salimos de aquí a la mañana, Madrid-Las Palmas, Las Palmas-Banjul, autobús, ferry, porque vamos a Farafeni, que está al norte, frontera con Senegal. bueno, un poco de aventura también,
bueno,
hay que hacer.
Son zonas, ir, entre comillas, tranquilas.
No, esa zona es muy tranquila. Es un país muy tranquilo.
Sí, de ahí, ¿verdad?, más hacia el este.
Sí, es otra historia.
Hay que mirar, pero por ahí es una zona tranquila, una zona tranquila, y Senegal es casi un país de Francia.
Sí.
O sea que no hay problema.
Sí.
Elizardo Bilbao, mucha suerte.
Gracias.
¿Hablamos estando allí?
Sí, como tú quieras.
Dejo aquí a mi embajador, el otro bilbaíno, que te pegue un toque estando allí y nos cuentas lo que has visto y lo que estás haciendo.
Os cuento, os mando fotos, os mando lo que queráis.
Va.
No hay ningún problema.
Con
está
un tío de Bilbao no hay problema. Y con uno de Cuatro Caminos, que soy yo, tampoco. Elizardo Bilbao, vale, cirujano, claro. Muchísima suerte.
Gracias, Ángel.
De corazón.
A ti, de verdad. Gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE, estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Mayores de 60 y Turismo Social de Club de Vacaciones. Haz ya tu reserva. Solo es hasta el 4 de octubre. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos damos la última vuelta de la tarde por las redes sociales. Leemos comentarios. Nekane.
Criti, pero a esa de los barridos y fregados no habría que llevarla a una revisión neurológica. A través de WhatsApp, un oyente dice que si entre todos les estamos pagando una beca a los estudiantes, tampoco estaría mal que colaboraran un poco con la limpieza de las calles.
Si empiezan por la habitación de casa, en mi caso,
sí, ¿verdad?
Casi mejor.
Ya con eso te consolas.
Me apuesto...
Y Patricia dice que esta idea es de mangarrianes.
¿Mangarrianes?
¿Mangarrianes?
Qué palabra, cómo mola.
¿Has visto?
¿No son mangarranes?
Era mangarranes.
Claro. No, pero es que igual lo ha escrito mal Nekane.
Claro. No.
Nekane escribe muy bien.
Sí, ahora, claro. Ahora voy con una. Bien. Estáis celebrando en las redes que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Pues habéis ido a dar en un sitio.
Y nuestros oyentes que nos están contando quiénes tienen para ayer las mejores sonrisas. A ver si estás de acuerdo. Scarlett Johansson lidera la lista.
Vamos a ver. Scarlett Johansson tiene la mejor todo.
No, está sobrevalorada.
La mejor todo. Córtale el micrófono
no.
John Uriarte.
Mónica Bellucci.
Punto. ¿Ves? ¡Que te calles! Sigue, Nekane.
Y le sigue a Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence. Y también está Cristina Pedroche y Suárez.
Nah. Bueno, discrepo. En cuanto a los chicos...
Y doña Rogelia.
George Clooney y Bradley Cooper.
Dos pringaos que no valen
tampoco.
Dos pringaos.
Sobrevaloras también.
Nada, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
¿Ves?
Ábrele el micrófono
ahora
a
sí.
John Uriarte.
Ahora sí, ¿no? Claro.
Música.
Ay, qué morro tenéis.
Esta es una de las mejores canciones de los últimos 10 años del pop mundial.
Manda narices que partes y sacas una buena canción, ¿eh?
¿Sí?
Pero lo que le pasó a Michael Jackson.
Excelente.
Sí, señor.
Yo leo el guión que me han dado.
No seas
¿vale?
Malo.
Sí, sí.
No.
Perdona.
A ver.
Mira, a ver. Lee.
los hijos de Michael Jackson van a hacer cameos.
¡No!
¡Camiones!
Pone, los hijos de Michael Jackson van a hacer camiones en el reality de su tío, T.J. Jackson.
Pero es que yo te tengo que poner trampitas de vez en cuando para ver si estás atento.
Léelo tú.
Claro. Bueno, Blanket, Paris y Prince aparecerán en algunas escenas, y es que el tío de estos niños quiere que mostrar la vida de su familia a través de la televisión para desmentir todas las mentiras que circulan sobre ellos.
Bueno, pues van a hacer cameos en el reality.
Eso es, apariciones.
Lo que le
falta. De vez en cuando están por ahí.
¿La oímos un poquito?
Sí, es muy bonita. ¿Eh? Me gusta
y
mucho.
Así, mientras la oímos, ganamos tiempo y así yo en Uriarte hablo menos.
Estoy boicoteando. ¡Boicot! Esto es un boicot.
Córtale el micrófono.
Un bocoy, que decían
ya Antonio. Hemos tenido demasiada gente de Bilbao. Sí, no, ya paso. Ya.
Estás rodeado.
Perdona, tres de Bilbao para uno de Cuatro Caminos.
No, el de Cuatroca, cuidado.
Ni medio San Mamés. Sí. Vámonos.
Bueno, Michael, ya vale que me toca.
En @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp 607-15-0602. Ahora sí, John Uriarte, pon el lacito al programa.
Bueno, pues menos mal que es viernes, Ángel Expósito, porque aquí nadie nos avisó que nuestro trabajo sería el que es ahora. Y todo porque tienes envidia de la alcaldesa de Madrid, que quiere poner a los jóvenes a barrer y a las madres a limpiar. Total, que tu sargento Rubén ha repartido el curro.
Espera un momentito, que primero voy a hacer el reparto. Venga. Elena, Ciudad Universitaria.
¿Yo?
Necane, al Parque del Oeste.
Barre, claro.
Alicia, al Retiro.
¿Y yo
me quedo aquí en Sol.
¿Yo?
Tú quédate aquí en el Ayuntamiento controlando. No
con
voy a
ella,
hacer
con ella, no. Breve comentario. A mí me ha dejado tirado. O sea, yo paro. Ya para empezar.
Tú no vale ni para esto, macho.
Nada, ni para esto. Bueno, total, que teníamos que prepararnos a fondo, sobre todo porque lo
es
mismo...
Verdad.
Que...
Perdona, me apunta Rubén Corral.
Sí.
Es que tú no eres joven. ¡Hala, sigue!
Gracias. Yo también te quiero. Total, que teníamos que prepararnos a fondo. Igual soy madre. Sobre todo porque lo mismo...
Pues al cole.
Sobre todo porque lo mismo hablamos de asuntos de casa que de un puente de cristal que han construido en China. Y claro, hay que saber idiomas.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía.
Pues mira, le llaman el puente de los hombres valientes. Eso en castellano. En inglés, Brave Men's Bridge. Y en chino, pues mucho más fácil, Hao Han Kiao.
Pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie.
Alias Expósito. Bueno, pero hay más. Las habilidades de tu equipo alcanzan cotas que ni imaginabas. Basta con ver cómo se mueven algunas compañeras por los estudios de Cadena Cope.
En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
¿Qué? Hola, Elena.
Uy.
¿Qué tal, Expósito?
¿Le has dado un susto a este señor?
Es que entró por la derecha.
¡Ay, algo diabólico!
¿Queréis conocer Jordania?
Sí, pero Jordania sí. Yo los he visto también.
Ella aparece y dice, ¿queréis conocer Jordania?
Pero no, ha dado un miedo.
Yo casi voy antes a Siria del susto que me he dado. Bueno, conste que conozco gente que hace lo mismo desde hace años, ficha pero luego se hace la invisible. No es el caso de este programa donde todos curramos. No están las cosas para tonterías. Escucha lo que nos decía Arturo, un invidente que se ha graduado en trabajo social y cuya perra Lazarillo aparece en la orla de la universidad con el resto de sus compañeros. Ojo a cómo está ese oficio.
Tengo una foto en casa que pone, tiene grilla de puesto en la cabeza y pone Irene, trabajaba en la social. La única de la promoción que trabaja en la actualidad.
Es que grandioso. Si no fuera triste, es grandioso. Bueno, ojalá consigan trabajo todos los de esa orla, porque hacer eso, dejarle hueco a la perra, pues para eso hay que ser buena gente. Y no te digo ya nada para las personas como Clara, esto a ver si lo digo yo bien, Shakardi. ¿He dicho bien?
Chiara.
Bueno. Bien, ya hemos empezado mal.
Clara no, Chiara Sacardi.
Chiara Sacardi.
¿No sabes el idioma?
Bueno, pero es una gran mujer, de acción contra el hambre.
¿Qué era tanta historia?
Su forma... Me estás descentrando.
Te castola tanta leche.
Su forma de mirar el bar ya no es la misma desde que está en el Mediterráneo, y ahora me pongo serio porque la verdad es que ayudando a los refugiados tienen otra forma de ver el mar. Buscan cabecitas.
Ahora veo el mar y estoy buscando a ver si a lo lejos veo cabecitas. ¿Es así de cruel aquello?
Pues desafortunadamente sí, es una situación que se vive a diario, que los griegos mismos viven a diario viendo al mar y viendo a estos barcos muy precarios llegar desde el mar, desde lejos. No es tan lejos porque estamos hablando de apenas 10 kilómetros de mar que les separa de Turquía.
Fíjate, 10 kilómetros de mar desde la isla. sí, hasta Turquía. Es menos que desde Algeciras hasta Ceuta, ¿eh? Es impresionante. Bueno, yo hice una metáfora estando en Sicilia cuando el hundimiento aquel, sí, del barco en Palermo y en Catania. Me acuerdo que hicimos una metáfora en aquellos días del programa que era: miras al Mediterráneo y en vez de azul o verde parece rojo, ¿no? Pero claro, la escena de decir miras al mar y solo buscas cabecitas, sí, santo, sí, Dios, no era una metáfora, ¿eh?
Tremendo.
Era verdad. Más.
Dicho lo cual, pues no ha faltado la confesión del día de Expósito en la tarde de COPE. Ayer confesabas que no recordabas tu aniversario de boda. Correcto. Y hoy, como te libras de las multas de tráfico, pues lo sabemos. Ojo a cómo haces la pelota a la Guardia Civil, escuchemos.
Velocidad 95, 10-09.
Ese. El motivo de la parada, en un tramo de vía limitado a 80, el vehículo rueda de detección en exceso de velocidad de 95 kilómetros por hora.
En cierta ocasión, Guardia Civil, un mal tomando, me decía que en España había 18 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Eran 17, Ceuta y Melilla, la y otra que era la Guardia Civil, la que metía las manos justas el político de turno.
La autonomía número 18.
Ya quisiera yo quitarme las multas.
Bueno, pues ni con esa.
Te enseño el currículum.
Tú dile que es una autonomía a un Guardia Civil y ya verás cómo chupas mucho cuartel. Al tipo, pero con todo no ha sido tu momento más surrealista del programa. De todas las preguntas que se puede hacer un espía, escucha lo que le has dicho a Jorge Descallar.
¿Qué eres más, Jorge? ¿Diplomático o espía?
No, mucho más diplomático.
Ah, ¿sabes? ¿Pero cómo un espía le pregunta si es espía? ¿Qué? Claro, ya. Te va a decir, sí, pero voy disfrazado.
Con la gafa, con la gabardina.
En fin, ¡no vamos! He puesto una cosa muy adecuada para tu edad.
Pero si...
Tú hiciste la comunión con ella.
Pero si tú no habías nacido... Vamos.
Es de...
Y que déntela.
Y que déntela.
Que déntela, por favor, en la fiesta. Por favor. Mucha tela.
Aquí cada uno lo suyo.
Yo aquí, rodeado de tres de Bilbao, me piro.
No va a pasar algo, no va a pasar algo.
Enseguida, la linterna con Juan Pablo Colmenares.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.